Bien, pues esta ponencia es sobre el primer bloque de la identidad del laico. La estructuración de la ponencia la tenemos aquí detrás, en la pantalla. Voy a ir acompañando la explicación de algunos guiones para intentar que se pierda el menor número de gente posible. La introducción es lo que estamos haciendo ahora. Haremos un pequeño análisis de la realidad, de qué está pasando a la luz de la encuesta que se realizó y de algunas otras aportaciones. Y luego el bloque fundamental de la ponencia es este apartado número 3 que tenemos con la doctrina de la Iglesia, que es lo que quiere el Padre, iluminar nuestra realidad a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Hablaremos de quiénes son los laicos, de nuestro papel y por lo tanto de la propia esencia de la Iglesia, esta primera identidad común de fieles cristianos. Hablaremos del bautismo, de nuestra misión también compartida con Cristo de sacerdotes, profetas y reyes. Veremos que la índole secular, el ser cristiano en el mundo, precisamente es nuestra profunda también identidad teológica y lo que nos distingue. Y hablaremos también de la espiritualidad laical y de la llamada y la vocación a la santidad. Y por último, recogeremos ya las propuestas que se han realizado en todos los grupos, que las tenéis ahí, también ahí impresas, que luego posteriormente serán debatidas. La ponencia sigue el mismo índice, el mismo guión que los temas que se trataron en el primer bloque, como habéis podido ver. Igualmente está referenciada y está basada con citas textuales de la Exhortación Apostólica Christi Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II, que sabéis que la hemos utilizado de guión para todo el desarrollo de la Asamblea, también de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, así como del Catecismo de la Iglesia Católica y algunas otras publicaciones de teólogos y obispos de nuestra Iglesia. Comenzando con el apartado número 2 de la ponencia, el análisis de la realidad que está pasando. La encuesta que realizamos en la diócesis durante la Pascua del año pasado, 2012, se realizaron varias preguntas relacionadas con la propia identidad del laico y acerca de la Iglesia. La primera de ellas trataba sobre el significado de la palabra laico. Como tenéis aquí detrás, la mayoría de los encuestados coincidieron en señalar la palabra laico como el estado normal de los cristianos como miembros de la Iglesia, en torno a un 70% de las respuestas. También se preguntaba acerca de esta otra expresión de fieles laicos, ¿verdad?, que tiene algún matiz distinto, y en este caso el mayor porcentaje de respuestas opinaban o identificaban la expresión fieles laicos con los creyentes comprometidos, y ya un porcentaje menor opinaba que los fieles laicos son todos los cristianos, a excepción de los ministros, ordenados y religiosos. Hacíamos también otra pregunta acerca de qué es para nosotros la Iglesia, y el mayor porcentaje la reconocía como una comunidad que vive la comunión con Dios y un pueblo que construye el reino de Dios en el mundo. Había otra serie de respuestas. Esta era la mayoritaria. Estas respuestas, que encontrábamos como mayoritarias, manifiestan una buena orientación de los encuestados acerca de la figura de los laicos, si bien la distinción precisa entre laicos o fieles laicos no siempre estaba clara. No se aprecia en las respuestas una concepción negativa de la palabra laico. Igualmente, la Iglesia se manifiesta tal cual es, como una comunidad de creyentes, un pueblo vivo al servicio del reino de Dios. También hacíamos una pregunta que he traído aquí a este bloque relativa al identificar cuáles son los problemas religiosos de los hombres y mujeres que viven en nuestra diócesis. Y se identificaban varias respuestas dominantes, no una sola, como el alejamiento de la fe, la indiferencia y pasividad, y también la propia pérdida de credibilidad de la Iglesia. Junto con estos resultados de la encuesta, también podemos constatar otras actitudes y comportamientos de los propios laicos y realidades de nuestro entorno que pueden estar ocultándonos el verdadero sentido de nuestra identidad laical. Tal vez varios de nosotros nos podamos sentir reflejados en alguna de las situaciones que ahora vamos a describir. Una de ellas es la falta de formación en las verdades que sustentan nuestra fe. Constatamos que muchos de los cristianos adultos están necesitados de una nueva y verdadera enseñanza catequética, puesto que en no pocas ocasiones nos encontramos con personas religiosas, pero con una fe con pocos fundamentos y desconociendo sus implicaciones y consecuencias. Aún hoy todavía hay muchos cristianos educados únicamente en un catolicismo sociológico que han sido bautizados sin llegar a decisiones personales, ni evangelizados, ni catequizados. Más aún, en este entorno actual de pluralismo religioso, moral e ideológico, que afecta a valores y situaciones fundamentales como la vida, la justicia, la libertad, el amor o la propia muerte, esta falta de formación o la incapacidad para dar razones de nuestra fe nos impide en no pocas ocasiones ser testigos y anunciadores de la verdad renovadora del Evangelio. Otro problema, otra cosa que detectábamos, es esta desafección de los cristianos con respecto de la Iglesia. Muchos laicos aún ven a la Iglesia como algo externo, como una tarea que corresponde a otros. El efecto de la secularización, la crítica religiosa y la creciente indiferencia religiosa, muchas veces también por falta de auténticas referencias de cristianos comprometidos, tampoco ayudan a que la relación de los laicos con la Iglesia sea la auténtica relación de una madre con sus hijos. Esta situación, sin duda, es aún más preocupante en los jóvenes. Muchos de ellos contemplan la Iglesia y la propia fe como algo con escasa relevancia e influencia para su propia vida, o como algo solo de orden cultural antiguo. Relativo al sacramento del bautismo, detectábamos que, si bien debiera significar un gran acontecimiento en la vida del cristiano, se ha convertido en muchos casos únicamente en un rito de iniciación a la vida. De esta forma, muchos cristianos llevan a sus hijos a bautizar movidos solo por la tradición o para contentar a la familia. La propia celebración del sacramento del bautismo suele estar muy desligada de la vida y actividad de la comunidad o de la parroquia, e interpretamos este sacramento como algo que solo compromete a la familia del que se bautiza. Esto conduce también a entender el bautismo en muchas ocasiones de una forma únicamente pasiva. Es decir, recibimos la gracia y la bendición de Dios, pero el sacramento no nos compromete a nada más. Así es bastante difícil comprender que el laico tenga desde el momento de su bautismo la tarea y el don de participar del mismo oficio de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. No en vano, a lo largo de los siglos se ha dado mucha más relevancia en la Iglesia al sacerdocio según el ministerio ordenado que al sacerdocio común que nos hace hijos en el Hijo desde el momento del bautismo. También podemos significar, como actitudes de los laicos en nuestro tiempo, esta falta de compromiso y ejemplo de vida auténticamente cristianos. Nuestro comportamiento, hemos de reconocer, que en muchas ocasiones dista de los pretendidos valores evangélicos que debiéramos alcanzar. Si ya hablamos de la palabra santo, de santidad, muchas veces solemos ver esta palabra como un concepto muy alejado de nuestra vida diaria y hasta puede producirnos rechazo hablar de santos o de santidad. En el fondo, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que no sentimos la necesidad de contrastar nuestra vida con la de Jesús. Acudimos con poca frecuencia al sacramento de la reconciliación o confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas y no pedimos la ayuda a aquel que nos la puede dar. Otras veces nos escudamos en nuestra propia debilidad y nos autojustificamos para no tener que esforzarnos. Junto con estas actitudes, también es cierto que los escándalos de conducta de personas relevantes nos hacen perder la esperanza de que la meta de la santidad es alcanzable, y nos es difícil reconocer hoy en día modelos de santidad que puedan servirnos de ejemplo. Esta falta de compromiso se refleja a veces en una doble moral, la de muchos cristianos que confiesan una fe y participan incluso en las celebraciones litúrgicas, pero que se comportan moralmente de acuerdo solo con sus propios criterios. También detectábamos, y como último punto, esta falta de compromiso en la transformación del mundo y en vivir nuestro ser cristiano dentro de la sociedad. No son pocos los laicos que piensan que el cristiano solo lo es de puertas adentro. De hecho, hoy en día la propia ideología posmodernista pretende hacernos creer que la dimensión religiosa y trascendente no puede hacerse presente dentro de la sociedad y que hacerlo atentaría contra la libertad de los demás. De hecho, muchas veces nosotros mismos cada vez empezamos a ver el mundo como algo que de forma natural debiera estar de espaldas a Dios y que incluso esto hasta es lo democrático y justo. En otras ocasiones somos los propios cristianos los que queremos vivir nuestra cotidianidad ocultando nuestro ser cristiano por miedos o vergüenzas y no nos sentimos responsables de la marcha ni evolución de la sociedad o pensamos que no nos incumbe. Además, también nos cuesta bastante trabajo reconocer la huella de Dios en el mundo, en la sociedad o en la historia y pretendemos encerrarlo entre los muros de los templos. De igual forma, no todo va a ser malo, ¿verdad? De igual forma que podemos constatar estas actitudes, no es menos cierto que también es posible reconocer el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de otros muchos que viven la fe y la pertenencia a la Iglesia como un don maravilloso y como una tarea que les impulsa a ser testigos fieles de Cristo resucitado en su quehacer diario. Laicos comprometidos con la Iglesia y con el mundo que quieren profundizar en el sentido último de su vocación para ponerla al servicio de todos los hombres. Ejemplo de ello son también las numerosas personas que vienen participando desde hace ya casi un año en el desarrollo de esta asamblea de laicos en la diócesis de Cantabria. Hasta aquí el análisis de la realidad. He de confesar que era la parte entretenida, lo siento, ahora viene la dura. Ánimo, que nos queda un poquito menos. Bueno, viene la dura, pero es la parte que realmente nos ilumina y nos da la fuerza y nos da el sentido para poder actuar realmente como cristianos en nuestra vida. Vamos a adentrarnos ahora en el tercer apartado de la ponencia. Vamos a ver, revisar la doctrina de la Iglesia acerca de la identidad de los laicos, que es el tema que estamos viendo. Antes de profundizar mucho más en todo ello, vamos a ver quiénes son precisamente los fieles laicos, qué nos dice la Iglesia que son los laicos. Esta cita que tenemos atrás recogida en la pantalla es cita textual de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que nos dice que con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionado por la Iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Es la cita textual. Esta definición de laico que nos ofrece el Concilio es sobre todo descriptiva más que ontológica y nos indica en primer lugar y directamente cuál es nuestra tarea y nuestra misión. Pero también encierra esta definición y, como veremos adelante, encierra también una gran carga y descripción teológica. Además, es una descripción en positivo, es decir, afirmando lo que somos sin necesidad de oponernos como negación de otras vocaciones. Antes de adentrarnos y profundizar en la esencia de la vocación laical, es oportuno volver la mirada, como ya hicimos en los temas que trabajamos en los grupos, volver la mirada hacia la Iglesia, porque solo dentro de la Iglesia como misterio de comunión se revela la identidad auténtica de los fieles laicos, nuestra original dignidad. Y solo dentro de esta dignidad se pueden definir nuestra vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. La Iglesia es misterio y comunidad. Según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Podemos afirmar una triple o describir una triple vertiente de la Iglesia como sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, como el grupo visible, que aquí lo estamos nosotros también, y la comunidad espiritual, y como la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios, que no es otro que recapitular todo en Cristo, como nos decía San Pablo. El propio San Pablo llama gran misterio a este desposorio de Cristo y de la Iglesia. Porque nos recuerda a San Pablo, la Iglesia se une a Cristo como a su esposo, y por eso se convierte a su vez en misterio. La Iglesia es también misterio porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son precisamente el don absoluto y gratuito que se nos ofrece a cuantos hemos nacido del agua y del Espíritu. También podemos afirmar, y nos enseña así la Iglesia, el propio magisterio de la Iglesia, que la Iglesia es sacramento universal de la salvación, ya que Cristo es él mismo el misterio de la salvación. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Dios, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella misma significa. Es en este sentido en el que la Iglesia es llamada sacramento, porque precisamente ser ese sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. A lo largo del recorrido por la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Todas estas imágenes que vamos a ver a continuación, no las vamos a ver, las vamos a describir, están tomadas del Antiguo Testamento y constituyen variaciones de una misma idea, la idea de pueblo de Dios. Marcamos aquí este guión, ¿verdad? La Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo, es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios. También muchas veces la Iglesia es llamada construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que se desecharon los arquitectos, pero que luego se convirtió en la piedra angular. Los propios apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Así pues, esta construcción de la Iglesia, este pueblo, recibe también el nombre de casa de Dios, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, templo santo. También la Iglesia es llamada y figurada como la Jerusalén de arriba y nuestra madre. Se la describe como la esposa inmaculada del Cordero, puesto que Cristo la amó y se entregó a ella para santificarla y se unió a ella en alianza indisoluble. Junto con estas imágenes y estas figuras, el Papa Juan Pablo en la encíclica Christi Fidelis Laici también nos invitaba a detenernos en la imagen de la viña, que se usa en la Biblia de muchas maneras y con significados diversos, pero de modo particular sirve para expresar el misterio del pueblo de Dios. Desde este punto de vista más interior, los fieles laicos no somos simplemente los obreros que trabajamos en la viña, sino que formamos parte de la viña misma, puesto que, como nos decía Jesús, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Jesús retomó este símbolo de la viña que ya se empleaba en el Antiguo Testamento y lo usaba para revelar algunos aspectos del reino de Dios, como podemos encontrarnos en el Evangelio de San Marcos. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos viñadores y se marchó lejos. La viña es el símbolo y la figura no solo del pueblo de Dios, sino de Jesús mismo. Él es la vid y nosotros, sus discípulos, somos los sarmientos. Él es la vid verdadera a la que los sarmientos están vitalmente unidos. Dentro de este reconocimiento de lo que es y significa la Iglesia, es donde nosotros encontramos nuestra primera identidad y además identidad común a todos los bautizados, que es la de ser fieles cristianos y miembros de la Iglesia. Precisamente aquí, no en más cosas ni en más inventos, es donde radica la novedad y la grandeza de la condición cristiana, en que somos el mismo cuerpo de Cristo en cuanto que permanecemos en él por medio de la Iglesia. Esta característica es común e igual para todos los miembros de la Iglesia. Todos, como podéis ver en la diapositiva, cualquiera que sea la misión estructural en la Iglesia, independientemente de la condición clerical, religiosa o laical, tenemos una primera y común vocación, la de ser Christi Fidelis, cristiano, creyente, fiel de Cristo y discípulo de Cristo. Así pues, nosotros los laicos, y ante todo, somos un fiel cristiano. Y de esta forma queda afirmada de la manera más positiva nuestra dignidad cristiana, es decir, nuestra condición de hijos de Dios y nuestra participación en el sacerdocio de Cristo y nuestra condición de miembros de pleno derecho del pueblo de Dios. Bajo esta perspectiva cobran relevancia las palabras del Papa Pío XII que nos decía que los laicos, la cita textual es, los fieles y más precisamente los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por lo tanto, ellos, especialmente los laicos, deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. El cuarto apartado, apartado 3, a su vez, de la doctrina de la Iglesia, lo vamos a dedicar al bautismo, como ya hicimos con el tema número 2 de este bloque de la identidad del laico. Precisamente, tal como se nos detalla en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del bautismo, con el fin de que pueda vivir, nosotros los laicos, podamos vivir nuestro compromiso bautismal según la vocación que ha recibido de Dios. Como sabemos, el bautismo nos regenera la vida de los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y a su cuerpo, que es la Iglesia, y nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. Gracias al bautismo, como encontramos en las diapositivas, somos miembros auténticos de Cristo. De hecho, pasamos a ser hijos de Dios en su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Dios vuelve a dirigirse a cada uno de nosotros como aquel día a orillas del río Jordán. Nos vuelve a decir: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y así entendemos que hemos sido asociados al Hijo predilecto, llegando a ser hijo adoptivo y hermano de Cristo. De este modo, los bautizados ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos al que murió y resucitó por nosotros. Esta pertenencia a Cristo la marca el Espíritu Santo en nuestras vidas con un sello espiritual imborrable, como también nos recuerda el crisma. Como nos sigue diciendo la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, el bautismo significa y produce una incorporación mística, pero real, al cuerpo crucificado y glorioso de Jesús. Mediante el sacramento del bautismo, Jesús une al bautizado con su muerte para unirlo a su resurrección. Lo despoja del hombre viejo y lo reviste del hombre nuevo, es decir, de sí mismo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, nos dice la Escritura. Cuando se nos sumerge en las aguas del bautismo, morimos con Cristo para renacer, para resucitar con Él a una vida nueva. De esta forma, pasamos a ser miembros de un solo cuerpo en Cristo. Como vimos antes, la imagen de la viña y los sarmientos nos da la luz para comprender no solo la profunda intimidad de los discípulos con Jesús, sino también la comunión vital de los discípulos entre sí. Todos somos sarmientos de la única vid. Sin embargo, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de su Iglesia. La unidad del cuerpo místico también produce y estimula entre los fieles la caridad, puesto que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. El Espíritu Santo también nos configura, como podéis leer, como templos vivos del Espíritu Santo. Los padres sinodales nos dicen que por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, los bautizados son consagrados como casa espiritual. Podemos entonces repetir las mismas palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Esto lo que significa es que por el bautismo también somos incorporados a la misma misión de Jesucristo y estamos llamados a dar testimonio en medio del mundo de la fe que hemos recibido de Dios por medio de su Iglesia y a participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Vamos a reflexionar unos momentos acerca de nuestra misión que compartimos con Cristo, que nos permite participar es por medio del bautismo, en su triple oficio como sacerdote, profeta y rey. Vamos a analizar ahora de qué modo concreto nosotros, los laicos, por el bautismo, podemos participar en nuestra vida de este triple oficio de Cristo. En primer lugar, relativo al oficio sacerdotal, que nos puede quedar un poquito lejos, ¿verdad?, que no siempre nos sonaba esto de nuestro sacerdocio, de los laicos. Nosotros, los laicos, participamos en el oficio sacerdotal, por el que el mismo Jesús se ha ofrecido en la cruz y se ofrece continuamente en la Eucaristía, puesto que, como nos dice el Concilio, refiriéndose a los laicos, esto es cita textual, todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, todo esto, si es hecho en el Espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo, también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios al mundo mismo. Fin de la cita. De esta forma, en cierto sentido, puede afirmarse que el culto del laico también es él mismo y su vida. Sus actividades, su vida familiar, su trabajo, sus compromisos políticos o de partido, la presencia en las estructuras sociales o económicas, el esfuerzo por la solidaridad, el acompañamiento en la soledad del anciano, la asistencia al enfermo o la visita al preso, la conversación con un compañero, con los hijos sobre Jesús, el amor gozoso de los esposos, todo esto es culto al Señor cuando se hace según Él. Y esta es la vida gastada que como ofrenda a Dios se ofrece en la Eucaristía junto al sacrificio de Cristo. En cuanto a nuestra dimensión en la participación del oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, esta participación nos habilita y nos compromete a los laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Somos también llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en nuestra vida cotidiana, familiar y social, y también somos llamados a expresar con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, nuestra esperanza en la gloria. Así podemos preguntarnos qué ámbitos de la vida son hoy prioritarios para ser profetas del reino de Dios. Encontraríamos muchos, solamente yo he recogido algunos, por ejemplo, dada la situación actual, por ejemplo, en la familia, testificando y transmitiendo la fe a los hijos. También en una cultura ya muy secularizada y pagana como la nuestra, podemos ser profetas testimoniando la forma cristiana de vivir, de enjuiciar los problemas y de hablar ante los compañeros. También en la catequesis y en la enseñanza religiosa transmitiendo la fe. Y por supuesto, junto al anuncio de Jesucristo como camino, verdad y vida, la denuncia de cuanto oprime a los pobres y a los que sufren. Por último, dentro de nuestra participación en el oficio real, este oficio real precisamente es para servir al reino y difundirlo en la historia. Esta realeza cristiana, que como sabemos no es la realeza de este mundo, en primer lugar y antes que nada tenemos que ejercerla mediante la lucha espiritual para vencer en nosotros mismos el reino del pecado. Ahí es cuando seremos reyes, cuando venzamos en nosotros el pecado. También en la propia entrega para servir, en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en nuestros hermanos y especialmente en los más pequeños. Por último, de modo particular, en ordenar los asuntos temporales según Dios. Este apartado 3.6 nos habla de la índole secular, que era el tercer tema que habíamos tratado en los grupos. Este concepto, la índice secular, la secularidad, el ser seglar, realmente es lo que configura la identidad teológica del laico. Si bien esta formulación de la identidad teológica de los laicos todavía en nuestros días es un asunto objeto de continuo análisis y reflexión, sin duda motivado porque el redescubrimiento de los laicos y de nuestra espiritualidad es una materia joven dentro de la Iglesia. De hecho, el Concilio Vaticano II ha sido el primer concilio en la historia de la Iglesia que ha tratado de forma directa y con amplitud la realidad teológica y pastoral de los laicos, dedicándole un capítulo dogmático y pastoral que hoy en día resulta irreemplazable para la autorreflexión y la propia comprensión de la Iglesia. De hecho, no estaría de más plantearnos si este redescubrimiento de los laicos no nos sitúa también ante el redescubrimiento de la Iglesia misma y de su relación con el mundo. En cualquier caso, la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II establece de forma nítida cuáles son las características propias del ser laico, su misión y vocación dentro de la Iglesia y del mundo. Esto que voy a leer ahora es también cita textual, continuación de la primera cita con la que empezamos la ponencia, en la que nos decía quiénes son los fieles laicos. Pues el siguiente párrafo, en el artículo 31 de la Lumen Gentium, nos dice esto. El carácter secular es el propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular. Los religiosos, por su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede transfigurarse ni ofrecerse a Dios fuera del espíritu de las bienaventuranzas. Pero la propia vocación de los laicos consiste en buscar el reino de Dios al tratar y ordenar, según Dios, las cosas temporales. Viven en medio del siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Allí en el mundo están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que como una levadura contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida por la fe, esperanza y caridad. En forma especial, por lo tanto, les corresponde de tal suerte iluminar y ordenar todas las realidades temporales que, según Cristo, continuamente se hagan, crezcan y sean para alabanza del Creador y Redentor. Y hasta aquí la cita. En razón de la comunidad, de la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, con los ministros ordenados y con los religiosos y religiosas, de la misión de la Iglesia. Pero esta común dignidad bautismal asume en nosotros, los fieles laicos, una modalidad que los distingue, sin separarlos, del presbítero, del religioso y de la religiosa. Como acabamos de leer en el Concilio Vaticano II, esta modalidad se identifica con el nombre de índole secular, puesto que el carácter secular es el propio y peculiar de los laicos. También los padres sinodales afirman que la índole secular de los laicos no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teológico. El carácter secular debe ser entendido a la luz del acto creador y redentor de Dios, que ha confiado el mundo a los hombres y a las mujeres para que participen en la obra de la creación, la liberen del influjo del pecado y se santifiquen en el matrimonio, en el celibato, en la familia, en la profesión y en las diversas actividades sociales. Así pues, el ser y actuar en el mundo son para los fieles laicos no solo una realidad antropológica y sociológica, sino también y específicamente una realidad teológica y eclesial. Profundizando algo más en esta característica de la secularidad como rasgo específico de los laicos, el Concilio la describe indicándola primero como el lugar en que nos es dirigida la llamada de Dios. Se trata de un lugar que viene presentado en términos dinámicos, puesto que los fieles laicos vivimos en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo. De este modo, es el mundo el que se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos, porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. El bautismo no nos quita a los laicos del mundo, sino que precisamente nos confía una vocación que afecta a nuestra situación intramundana. Podemos encontrar también imágenes en los evangelios, como las de la sal, la de la luz y la de la levadura, que aunque se refieren indistintamente a todos los discípulos de Jesús, tienen también una aplicación específica a los fieles laicos. Se trata de imágenes espléndidamente significativas, porque no solo expresan la plena participación y la profunda inserción de los fieles laicos en la tierra o en el mundo, en la comunidad humana, sino que también y sobre todo expresan la novedad y la originalidad de esta inserción y de esta participación, destinadas como están a la difusión del Evangelio que salva. Pero también tenemos que destacar, como vemos en este segundo punto en la pantalla, que si bien la índole secular señala al fiel laico lo peculiar de nuestra vocación y misión, sería un lamentable reduccionismo atribuir la referencia al mundo a un solo sector de miembros de la Iglesia, es decir, a los laicos. En realidad, también los que han recibido la imposición de manos tienen una dimensión secular, así como las vocaciones de especial consagración. Teológicamente, la laicidad de toda la Iglesia se comprende desde el significado de la relación Iglesia-mundo y desde el sacerdocio común, el profetismo y la realeza. Desde este planteamiento, la condición laical no es algo exclusivo de un grupo de bautizados, los laicos, sino que afecta a toda la comunidad eclesial. es necesario asumir radicalmente por parte de todos los miembros de la Iglesia la secularidad inherente a la Iglesia misma, que no solo está en el mundo, sino que es parte del mundo, desde la clara conciencia de que solo se salva lo que se asume. La cuestión está, por tanto, en resaltar lo específico de la secularidad de los laicos, nuestra índole secular, pero no hacer de ella algo solo y exclusivo de nosotros. Junto con esta identidad teológica del laico, podemos o vamos a intentar hablar también de una espiritualidad laical. Primero deberíamos preguntarnos si es posible establecer esta espiritualidad propia de los laicos. Vamos a intentar que así sea. Y en principio definimos esta espiritualidad o el concepto general de espiritualidad como la forma concreta y existencial de vivir la criatura humana el misterio de Dios. La vida cristiana se nos presenta frecuentemente por la Escritura como una vida en el Espíritu. Cristiano es el que se deja llevar por el Espíritu, nos dice San Pablo en los Romanos, el que sigue los pasos del Espíritu, el que vive según el Espíritu, el que procede guiado por el Espíritu. Así pues, podríamos definir la espiritualidad como un estilo o forma de vivir la vida cristiana, que es una vida en Cristo y en el Espíritu, que se acoge por la fe, se expresa en el amor y se vive en la esperanza dentro de la comunidad eclesial. La espiritualidad abarca toda la vida de la persona, trabajos, relaciones, política, economía, cultura, esta vida que tiene que ser unificada según los criterios del Espíritu. Algunos autores nos proponen un camino concreto para la espiritualidad laical, que podríamos sintetizar en el amor apasionado y la conversión sincera a Jesucristo, la experiencia de comunión eclesial, una seria y continuada formación permanente y la vivencia de la espiritualidad para saber dar razón de la fe y de la esperanza, la transformación de todas las realidades socioculturales y mundanas desde las claves del reinado evangélico, con una insistencia clara, en palabras de Berzosa: no puede haber rey sin reinado ni reinado sin rey, es decir, no se pueden separar la identidad y la misión, la mística y la acción. Y todo ello, como recogemos en la diapositiva, vivido en el marco de las bienaventuranzas y la conciencia de que este programa no puede ser llevado adelante con las solas fuerzas de la persona. Solo es posible realizarlo impulsados y guiados y sostenidos como Jesús con la fuerza del Espíritu. Y sabemos que el Espíritu Santo no nos deja solos y que pone a nuestro alcance las herramientas necesarias para sortear y afrontar los obstáculos que nos aparecen en la vida. Estas herramientas podíamos identificarlas como la palabra de Dios, imprescindible punto de partida en el seguimiento de Cristo al servicio del reino, los sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, matrimonio para los casados, como momentos privilegiados en el camino de celebrar la fe y comprometerse con ella. Otra herramienta importante en este camino de la espiritualidad laical es la oración, como momento de expresar la gratuidad de la vocación cristiana y el lugar para reconstruir la fortaleza necesaria para la construcción del reino en medio del mundo, la propia vida ordinaria, nuestra familia, trabajo, el ocio, el uso de los bienes, el compromiso, el deporte, esta vida ordinaria y entendida y vivida en actitud de ofrecimiento espiritual y de construcción del reino de Dios, y también como una importante herramienta que el Espíritu y el Padre pone en nuestra vida es la presencia y la acción de María, modelo y prototipo de esta espiritualidad laical. Porque nadie mejor que ella, como mujer del pueblo, esposa de José, viuda, nos invita a vivir algunas actitudes típicamente evangélicas, como las de la escucha de la palabra, la fidelidad en la prueba, la limpieza del corazón, la donación a los demás o el servicio callado y eficaz. Y terminando ya con el último apartado de esta ponencia en la parte doctrinal, vamos a hablar brevemente acerca de la santidad. La santidad realmente es el horizonte, es el fin y la exigencia lógica de cualquier espiritualidad en la vida de la Iglesia, y por lo tanto también de nuestra propia espiritualidad laical. Todos en la Iglesia compartimos la común vocación a la santidad. Es urgente hoy más que nunca que todos los cristianos volvamos a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo generosamente esta invitación a ser santos en toda conducta que encontramos en el Evangelio. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos que hemos de implorar asiduamente a Dios. La unidad de vida de los fieles laicos tiene una gran importancia. Nosotros debemos santificarnos en la vida profesional y social ordinaria. Por tanto, para que podamos responder a nuestra vocación, los fieles laicos debemos considerar las actividades de la vida cotidiana, como ya hemos visto, como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad. También los fieles laicos hemos de considerar la vocación a la santidad antes como una obligación o una pesada carga, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que nos ha regenerado a su vida de santidad. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. Y de nuevo, hablando de la santidad, hemos de volver también nuestra mirada hacia María, que es la toda santa. María, como acabamos de decir, representa para toda la comunidad de los creyentes el modelo de la santidad auténtica, que se realiza en la unión con Cristo. La vida terrena de la Madre de Dios y de nuestra Madre se caracteriza por una perfecta sintonía con la persona de su Hijo y por una entrega total a la obra redentora que Él realizó. Nosotros, reflexionando en la intimidad materna que se estableció en el silencio de la vida de Nazaret y se perfeccionó en la hora del sacrificio, debemos también esforzarnos por imitar a María en nuestro camino diario.